Muy buenas noches a todos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quisiera en esta noche, con la ayuda del Señor, hablar de el día de la salvación de Saulo de Tarso. Él contó su testimonio, él dijo cómo fue salvo. Y cuando estamos aquí, apreciados amigos, para predicar el Evangelio, estamos para hablar de la salvación. Si usted piensa que ha sido salva o salvo, ojalá eso concuerde con lo que está en la Biblia. Porque la salvación tiene que ser bíblica. La salvación no es como yo quiero, como yo pienso, como... No, la salvación tiene que tener base en la palabra de Dios. Entonces vamos a leer, por favor, en Hechos capítulo 26. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26, versículo 9. 26, 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a los grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe que estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser
cristiano. Pablo dijo, quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Ahora, como les decía al principio, la salvación del alma, eso es posible saber lo que uno es salvo. No porque se siente, sino porque lo ve en la palabra de Dios. Y apreciados amigos, no estamos para hablarles de una nueva religión, no, para anunciar la palabra de Dios. La carta gráfica aquí nos presenta los dos caminos, camino ancho y camino angosto, y los dos destinos, la condenación, la muerte, segundo Apocalipsis capítulo 20, 14 al 15, y el cielo nuevo y tierra nueva. Todo esto tiene base en la palabra de Dios. El camino ancho, el camino angosto, la puerta angosta, el nombre de la puerta, Juan 10, 9, Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Cristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 1:29, Juan el Bautista cuando vio a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 11, versículo 28, Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La salvación de este hombre, Saulo, era un judío, y él estaba preso, y lo llevaron con el rey Agripa. El rey Agripa estaba con Berenice, la historia nos enseña, no tenía que ser ella su mujer, no estaba viviendo bien, pero ellos quieren oír a este prisionero Pablo. Y él comienza diciendo, yo ciertamente había creído mi deber. Él comienza con su yo, lo que él era, lo que él hacía, la vida que él tenía como un religioso. Y diríamos nosotros en México, de hueso colorado. Él era un hombre fanático. Creía lo que practicaba y lo vivía el judaísmo. Pero él decía, yo había creído mi deber. Yo encerré en cárceles a muchos. Yo di mi voto cuando los mataban. A Esteban murió a pedradas y él dio su voto. Él tenía su conciencia, está bien, no pasa nada, yo creo que es lo correcto, es la tradición de mis padres, yo he llegado a ser así toda la vida y soy celoso de mi religión y nadie me cambia. Así vivía, así hay muchas personas, esa es la religión de mi mamá, de mi abuelito y tatarabuelo y tienen toda una historia y dicen nadie me cambia. Apreciado amigo, vea no lo que dijo su abuelito, sino lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ahí está Pablo. Él dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y comisiones. Iba a los principales sacerdotes. La carta era para llevar preso a todos los que profesaban ser de esta religión que él decía cristianos. El camino de Jesús. Y dice aquí que viniendo a Damasco, a mediodía, vio una luz que sobrepasaba la luz del sol, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Está en la Biblia, que era mediodía. Está en la Biblia, que había un lugar específico, camino a Damasco. Está en la Biblia, él está diciendo, oye, Agripa, allí fui salvo, allí fue el encuentro, allí fue mi experiencia. Te la quiero contar, así fue, estos son los detalles. Y yo quiero ver tres cosas en este testimonio: el poder del Evangelio, la predicación del Evangelio y el predicador del Evangelio. Cuando él está en tierra, vamos a ver el poder del Evangelio. Porque él le dice, ¿quién eres? Señor, Señor. Él reconoce que Cristo, el que le habla allí, el que le ha tirado al piso, él es el Señor, el Señor. Mi querido amigo, esa es una gran verdad, reconocer que él es el Señor. Y en la salvación hay que reconocer quién es el Señor. Uno solo. Dios, dice la Biblia, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es el Señor. Pedro predicaba y decía, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Señor. El que dio su vida, el que murió y derramó su sangre, el que estuvo en una tumba y la tumba está vacía. Él es el Señor. Él es el Señor. Pablo dice, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como el buey cuando está pateando y está el aguijón y él patea, se está haciendo daño. Que Pablo estaba dando patadas, quería rechazar la salvación, quería negarse al plan de Dios. Y ahí está el Señor diciendo, yo soy Jesús. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte ministro y testigo de las cosas que ha visto y de las que me apareceré a ti. Quiero que note esto, apreciado amigo. Número uno, en el poder del Evangelio dice, para que abra sus ojos. Uno. Dos, para que se convierta de las tinieblas a la luz. Tres, para de la potestad, el poder de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué significa esto? Lo que hace el Evangelio en una persona, lo que ha hecho el Evangelio en nuestras vidas, lo que el Evangelio en esta noche puede hacer en la vida suya hoy, en este mismo lugar, en esta noche. Abrir los ojos. Y usted dice, oiga, Gilberto, o como me dicen en México, Gil, yo lo estoy mirando. Dios está hablando de los ojos del entendimiento. Porque según de Corintios dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Cuando uno no es salvo, uno no ve, está ciego, está en las tinieblas, en la oscuridad. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando se predica la palabra de Dios, el poder del Evangelio se manifiesta para abrir los ojos. Y usted se va a dar cuenta y dice, nunca lo había visto así. No piense, y no quiero ofenderlo, es que ahora es inteligente. No, es porque Dios obra para que uno pueda entender. Porque si Dios no obra, nadie sería salvo. Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo para abrir los ojos. Los ojos del entendimiento. Para entender la verdad del Evangelio. Se conviertan de las tinieblas a la luz. Las tinieblas, querido amigo, camino ancho. Cristo dijo, los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. O sea, si alguien no sigue a Cristo, está en tinieblas. Anda en el camino de la oscuridad a las tinieblas de afuera. Pero en el poder del Evangelio, no solo abre los ojos, sino que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y algo que usted va a decir que está difícil, pues, de la potestad de Satanás a Dios. No se trata de que esté practicando cosas ocultas, brujería, espiritismo, no. Es que cuando uno no es salvo, está en el camino ancho, y esta corona aquí representa el Dios de este siglo, Satanás, dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire. Y el apóstol Juan dice, el mundo está bajo el maligno. La potestad, el dominio del diablo, cuando uno no es salvo, no es que, bueno, tengo un poquito de Dios y no, está aquí. No hay un lugar intermedio. Pero en el poder del Evangelio se abren los ojos, se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Pero algo muy glorioso es, dice, para que reciban perdón de pecados. ¿Cómo? ¿Cómo recibo el perdón de pecados? ¿Con una penitencia? ¿Comportarme bien? ¿Con hablar con un hombre? Ah, ¿por mejorar mi vida? Bueno, Dios vio que no soy un criminal, no soy un... cosas malas, y Dios me va... No, lea lo que dice Dios. Reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados. Reciban. Ah, ahí está tan claro y tan sencillo que el perdón de pecado no es un mérito. No me lo gano, yo no puedo pagar, es gratuitamente. Cristo lo logró en la cruz del Calvario, dijo, consumado es. Y él dice aquí, le dice a Pablo, reciba perdón de pecado, ¿cómo? Por la fe que es en mí, el perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. La bendición Dios no solamente que le salva a uno, sino que le promete la bendición en el cielo. Eso es poder del Evangelio, poder. Y ese poder, querido amigo, es vigente. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y sabe cuál es la palabra en el idioma que se escribió la Biblia? Dinamita. Esa es la palabra en griego, dinamita. Ah, lo que el hombre no entiende y no sabe. Hay tantas personas que dicen, mi vida era incambiable. Yo estaba sin paz, sin tranquilidad. Y escuchó el Evangelio y la potencia, el poder del Evangelio cambió, transformó completamente mi vida. En Chihuahua, la hermana Aurelia sufría mucho con su esposo Julio, muy borracho, muy borracho. Y Aurelia habló con nosotros para decir, mire, yo voy a dejar a Julio, ya no lo aguanto. Julio era un hombre muy noble, pero tenía este vicio. Cada fin de semana, caguamas, cerveza, y caguamas, ¿no? Las caguamas, las famosas caguamas. Es una cerveza bien grande así. Y Julio salía del trabajo y bien borracho. Así. Y Gil me dijo, voy a dejar a Julio. Ya no aguanto más. Bueno, Julio se asustó cuando vio que Aurelia estaba decidida en dejarlo. Julio empezó a venir a las reuniones. Y empezó a escuchar el Evangelio. Julio tenía una gran dificultad, no sabía leer. Pero Julio oía con mucha atención.
Y una noche Julio dijo, oiga Gil, yo quiero ser salvo.
Muy bien.
Y luego,
sigue oyendo Julio.
Y dejamos otros días más y Aurelia dijo, oiga Julio, que si quiere ser salvo, bueno, siga oyendo.
Hasta un día lo vimos muy angustiado, decía, es que yo sí quiero ser salvo.
Bueno, subimos a un apartamentito, el hermano Dan Harvey y su servidor, nos sentamos. Como él no sabía leer, le dijimos, mira, Julio, vamos a leer la Biblia, es la Biblia. Y mira lo que dice aquí y dice aquí. Y algo que le preguntamos, Julio, ¿eres un pecador?
Claro que sí.
Julio, si te mueres, ¿a dónde vas?
Al infierno.
¿Seguro?
Claro que voy al infierno.
Bueno, y leer otros versículos, llegamos a esto. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese hombre tan sencillo, en esa noche, nos dijo, me limpia de todo pecado.
¿Seguro?
Sí, yo lo creo.
Bueno, nosotros, ¿qué podíamos decir? No estamos en el corazón de Julio.
Oramos, lo encomendamos a Dios y dijimos, bueno, piénselo bien lo que acaba de decir.
Y Julio a los días, Aurelia dijo, no está tomando.
A ver, espérale, a ver si en un mes.
Y llegó el segundo mes, no ha tomado más.
¿Cómo?
Y el tercer mes, pero y el suegro decía, no, Julio es bien borrachote. Este no va a pasar de los 3 meses. Y pasa los 4 meses y todavía no toma.
Y Julio dijo, me quiero bautizar. Quiero obedecer al Señor en el bautismo.
¿Seguro, Julio?
Sí, fui salvo aquella noche allí arriba, cuando leyeron y oraron. Yo lo acepté.
Muy bien, Julio.
Lo bautizamos.
Julio entró después a la asamblea y fue un hombre fiel.
Hace 3 años se acostó a dormir y no despertó. Le dio un infarto. Tenía 52 años. Sufría de diabetes y de otras cosas. Pero daba tanta paz llegar ahí en la caja y poder predicar. El hombre que ocupó este cuerpo, un día vivió el poder del Evangelio. Creyó en Cristo como su Señor y Salvador. Tenemos el consuelo de que está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Poder del Evangelio.
Apreciado amigo, hay poder.
Todavía.
Y Dios quiere que en esta noche usted se dé cuenta. Abra los ojos del entendimiento. Se convierta de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, reciba por la fe que es en mí, perdón de pecados.
¿Sabe que la palabra perdón, lo dijimos la otra noche, también se traduce como remitir? De nuestra palabra del correo remitente, el que envía, ¿va?
Bueno, es que el pecado es separado del pecador.
¿Cómo es eso?
Bueno, Cristo en la cruz pagó, murió por pecadores perdidos. La deuda tan grande que uno tiene con Dios, Cristo, todo está saldado, pagado.
Y aquel que por sencilla fe se apropia de esa preciosa verdad, Él murió en la cruz por pecadores, murió por este pecador. El poder del Evangelio.
Pero vea la predicación del Evangelio.
Versículo 19. Pablo dice, no fui rebelde.
O sea, lo que yo vi, fui obediente. Ese encuentro con el Señor Jesucristo fue suficiente para mí.
No tuve que estar en una reunión, en una congregación por una semana. Ese día lo conocí y lo acepté. Y anuncié primeramente en Damasco, donde había sido salvo, y en Jerusalén, y en Judea, y a los gentiles.
¿Qué anunciaba?
Mire, dice arrepentimiento y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Amigos, Este mensaje es vigente. Arrepentimiento, fe y obras. No, hay gente que dice quiero obras, yo me voy a portar bien. No, no se puede. Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un programa en la radio en Chihuahua y varios predicadores cristianos. Y yo no me meto con los otros grupos, cada uno paga su espacio. Pero hay unos grupos que predican evangelio de prosperidad, o que Dios te va a bendecir, tú le das a Dios y alabanza a Dios y etcétera, etcétera, y todo Dios bonito, qué bueno. Pero al leer la Biblia, las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando fue a predicar, las primeras, busque Marcos capítulo 1. Y Cristo vino del Jordán y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y creed en el evangelio. Las primeras palabras, la necesidad para el hombre y la mujer, arrepentimiento. Y Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vuélvase a Jehová, dice Isaías. Eso es arrepentimiento, volverse. Deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Pablo está predicando y habla de arrepentimiento. Arrepentimiento. Querido amigo, querida señora, Dios manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Dios lo manda. Yo era un muchacho de 14 años y me di cuenta que estaba perdido, rumbo al infierno, perdido completamente. No tenía ninguna duda, si yo muero, claro que iré al infierno por mis pecados. Y usted dirá, pero a los 14 años, ¿cuántos pecados pudo haber tenido lo suficiente para irme al infierno completamente? Y eso estaba aquí, porque la palabra de Dios me había quebrantado, había llegado a mi conciencia, y yo entendía, soy un pecador. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Dios dice, arrepentíos y convertíos. Luego, las obras no es para salvarse, sino para demostrar el arrepentimiento. La predicación del evangelio, versículo 23, él dice, 22, perdón, y no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Fíjese el mensaje de Pablo: arrepentimiento, convertirse a Dios. Pero él dice, todo lo que he dicho tiene base en la palabra de Dios. Todo lo que predico tiene su base aquí. No digo nada fuera de lo que Dios ha dicho, que Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. Y hay algo que a uno le anima. Podemos cometer errores, pero este libro no. Predicar lo que está en el libro, capítulo y versículo. Que usted le puedan decir, aquí está, léalo. Ah, Pablo decía, yo lo que estoy predicando tiene su base en la palabra de Dios. Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. Pero veamos no solo el poder y la predicación, veamos al predicador. Y quiero verlo desde el versículo 24 hasta el 30. Él está con tanto gozo. Y ahí está uno para interrumpirlo y decirle, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Él dice, no estoy loco. El rey sabe que hablo verdad y palabras de cordura. El rey sabe. El rey sabe. Él no ignora. El rey Agripa ya había sido informado de alguien llamado Jesús, que había vivido en Palestina, que había sanado, que le habían crucificado y había resucitado. Y él le dice, el rey lo sabe, esto no se hizo en un rincón, esto no es algo que desconocido, el rey lo sabe. Usted sabe eso también, ¿verdad? Usted ha oído del Señor Jesucristo por muchos años, usted lo sabe. Y tal vez usted diga, ¿sabe qué? También creo la Biblia. Pablo le dice al rey, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y antes que Agripa diga, sí, yo sé que tú crees. Yo puedo preguntarle en esta noche, ¿usted cree lo que dice en la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia, Santa Biblia, qué nombre tan bonito, ¿eh? Sí es santo, claro que es santa. Es la palabra de Dios. ¿La cree? Y me va a decir, sí, yo lo creo. Agripa también lo creía. Pero mire, Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo? Agripa cree a los profetas, pero no es cristiano. Ah, Agripa cree en lo que dijo Isaías, Daniel, Jeremías, David. Él lo cree, pero no es un cristiano. Así hay muchos. Cree en lo que está aquí. No es cristiano, no es salvo. Por poco me persuades a ser cristiano, como casi me has convencido. Uno pudiera pensar, Señor Agripa, llegaste aquí cerquita, casi. Cuando vine ahorita, en la conexión allí en Dallas, casi pierdo el avión. ¿Sabe por qué? Me subí en un tren equivocado. Decía C-27. Y yo me fui en el tren para la E no sé qué. Y cuando, este no es. Tenía que bajarme. Y yo voy para la C-27. Y dio toda la vuelta en el aeropuerto de Dallas. Y cuando vi, ya me quedaban 5 minutos. Y apenas llegué, me dieron, Mr. Torres, sí, pase. Pum, cerraron la puerta. Casi perdí el avión. Agripa estuvo aquí por poco, casi soy un cristiano, por poco. ¿Sabe? La Biblia no habla más de Agripa. Y tal vez Agripa está aquí, perdido. Y un día en la resurrección de condenación, se van a abrir los libros. El libro que se dibuja negro para hablar de las obras manchadas por el pecado. El libro blanco, la palabra de Dios. Y el libro rojo, el libro de la vida. Pero en este libro, Agripa en el juicio podrá decirle a Dios, estoy en el capítulo 26. En la Biblia, ahí está mi nombre. Agripa, si no fuiste salvo, tu nombre no estará en el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Agripa, por poco, casi entró, por poco. Pablo le dice, ojalá, por poco, por mucho, no solo tú, sino todos los que me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En otras palabras, Pablo está diciendo, no solo tú, todos ustedes fuesen hechos salvos, tuvieran a Cristo como su Salvador y Señor, creyeran en esta noche o en este día. Agripa fue un cobarde. No tuvo el valor para reconocerse un pecador indigno. No tuvo el valor para confesar delante de todos. Ese día para aceptar a Cristo como su Salvador, no tuvo valor. Yo quiero leerle una lista de las personas que serán lanzadas al lago de fuego. Y usted mismo se va a dar cuenta, hay esta gripa. Pero ojalá que usted sea sincero para ver si está ahí usted también. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El señor Agripa escuchó a Pablo, imagínense. ¿Qué predicador? El apóstol Pablo. Pero no fue salvo. Agripa, por poco, entendió su necesidad. Él estaba en tinieblas, en la potestad de Satanás. Se dio cuenta, necesito el perdón de mis pecados. Agripa escuchó, Cristo murió y derramó su sangre. Murió por pecadores. Resucitó, Él es el Salvador. Agripa lo oyó todo claro. Por poco. Y hasta ahí se quedó. No fue salvo. La puerta la va a encontrar cerrada. Porque morir sin Cristo es morir sin la salvación. Dice la historia, termina diciendo, y se levantó. Yo quiero preguntarles, cuando usted se levante hoy, ¿cómo se va? Mi querido amigo, aquí está, es la palabra de Dios. Cristo murió y resucitó. No hay otro Salvador. Él es la puerta. Él que por mí entrare será salvo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hará con Él esta noche? Mírelo por fe, crea lo que Dios dice, que Él bendiga su palabra. Vamos a orar.